de Mérida.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12 del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción, Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bueno, felicidades Manolo. Felicidades a Manolo, felicidades a Blanca, a Óscar, a Celia, a Fabián Vázquez, a José Enrique Pardo, a todo el equipo de colaboradores de este programa de la mañana, que son más de 20 este año, es una locura. Nono Saavedra, Mario Hernández, Irene Díaz, Ana Gaviro, Susana Mangut, María Dolores López, Ana Galán, Miguel Ramírez, Lali Villarino, Pilar Vizcaíno, Marcelino Núñez, Javier Piñero, Javier Flores. Uf, es que me queda un montón, que no se me olvide Ana, que no se me olvide ninguno, por favor, que si no, no se te escucha Ana, a ver si te abre Manolo. Ay,
Manolo, por favor. Solo quieres las felicidades para ti, ¿no?
Nuria Collado, Julián Delgado, madre mía, sé que son un montón de colaboradores. Esther Sánchez.
Todos nos damos por felicitados.
Porque acaba de comunicar el Ayuntamiento de Mérida que entrega esta casa el máximo galardón que existe en el Carnaval Romano, que es la Turuta de Oro 2015, en su 14ª edición, se lo entrega a COPE Mérida. Mirad, no es bravo, bravo. No es el Premio Ondas, ni tampoco el Cervantes, ni el Planeta, pero para nosotros es un acicate importante, hay que decirlo, para un medio de comunicación local de Mérida que tiene mucha repercusión en esta ciudad gracias a vosotros. Somos líderes según el último EGM en Mérida y en su comarca, pero son detalles, se lo comentaba Ana en la redacción antes de sentarte, son detalles que lo único que hacen es darte un empujón para tirar para hacia adelante y la verdad es que son bonitos porque son pequeños detalles, en este caso el que ha tenido el Ayuntamiento de Mérida, que por cierto hay que agradecer a los grupos de carnaval, que son los que nos han propuesto a la Junta de Gobierno para que el Ayuntamiento decida que seamos nosotros. Bueno, pues es un empujón más para estar ahí en las fiestas y tradiciones de Mérida como es el carnaval. Tengo que decir que con o sin la turuta íbamos a estar, pero parece que te aplauden o te dan una palmadita en la espalda. Oye, estas cosas no cuestan nada, dar una palmadita en la espalda. No es económico este premio, es una turuta, es un detalle, ¿no? Pero gusta mucho, de verdad. Muchísimas gracias al equipo de gobierno, gracias a los grupos que nos han propuesto y a los que nos estáis felicitando por Facebook y por Twitter, en @COPEMérida, porque es un lujazo teneros como oyentes y reconocernos, en este caso, nuestro trabajo en favor de la difusión del Carnaval Romano, que lo hacemos y lo hemos hecho de corazón. No solamente los que estamos ahora, Ana, porque por aquí han pasado Susana Manguz, ha pasado Pepe None, ha pasado tanta gente que ha trabajado también por el carnaval. Yo ahora mismo se me viene a la cabeza Pepe None presentando gala tras gala en el María Luisa, cuando estaba en esta casa retransmitiendo en el Alcazaba, en Las Lomas, en el Palacio de Congresos, haciendo la revista, el equipo comercial, Manolo Román, Manolo Pena, también trabajando. Bueno, a todos, mil gracias y gracias por las felicitaciones que estamos recibiendo. Por cierto, un premio que ha sido compartido, Ana, con el tío Pepe, con José Prieto Galván, una eminencia en el carnaval emeritense. Que se lo den al tío Pepe también es dárselo a su mujer y dárselo a toda la Marara y a la familia de la Marara, porque forman parte de los jóvenes, los padres y los abuelos que en los 80 comenzaron esta aventura del carnaval romano y que pasaron por el desierto de los 90, que fue horroroso, los 90 en el carnaval emeritense. Ellos estaban y están ahora en su recuperación. Felicidades. Y a los sureños, que se lo dan porque ya han pasado los 25 años en el carnaval, una comparsa que empezó en infantil y que aún sigue dando el callo y a un nivel extraordinario. Felicidades a toda la familia de los sureños porque forman parte viva de la historia de este carnaval y hacen de las tradiciones de Mérida algo importante.
Pues felicidades a todos, efectivamente, Paco. Yo te comentaba antes que haberle concedido la turuta de oro a nivel individual al tío Pepe es un poco reconocer todo aquel movimiento que surgió en la Mérida de los años 80, en aquella gran Mérida, en aquella Mérida que vivía en la calle y que yo definía como el carnaval tentiniano, ¿no?
Pues, de Tenti, ¿no?
De Tenti, porque fue la gran impulsora, la que se involucró de verdad en el carnaval. Es verdad que entonces, bueno, pues quien estaba al frente del Ayuntamiento de Mérida le dio el empujón necesario para que eso fuera posible, pero es reconocer a toda aquella masa de gente, porque además eran gente que hoy no tiene absolutamente nada que ver con el carnaval, que ya se dedica a otras cosas, que muchos han fallecido, pero que lucharon porque aquella calle John Lennon estuviera día tras día, jueves, viernes, sábado, domingo de carnaval, a rebosar, que no cogiera ni un alfiler, ¿no? Y que viniera a Mérida en carnaval, pues prácticamente gente de toda Extremadura.
Estamos intentando contestar a todos los que nos estén mandando mensajes, ¿eh? A través de nuestra cuenta de Twitter, @copemérida, y vamos a intentar contestaros a todos. Mil gracias. Fabián Vázquez, buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes y también felicidades a ti, porque sin duda ha sido, eres y será durante muchos años más la voz del carnaval romano de Mérida, con muchísima diferencia.
Bueno, mil gracias a ti, a todo el equipo de la cadena COPE, que seguimos trabajando por todas las tradiciones de Mérida. Fabián, hoy la actualidad tiene un nombre, María Dolores de Cospedal, está en Extremadura.
Así es, está en concreto en la capital extremeña, ahora mismo acaba de entrar a la sede del Partido Popular de Mérida, situada en la calle Adriano, donde van a celebrar, y donde están celebrando ya ahora a estas horas, una interparlamentaria de los populares en Extremadura, de cara pues a lo que se avecina el mes que viene, las elecciones generales del 20 de diciembre. María Dolores de Cospedal ha destacado sobre todo el papel que ha hecho el Partido Popular durante estos 4 años de gobierno, cambiando las cifras, ¿no? Ha señalado que se han creado al día y se están creando al día 1.430 empleos en España, mientras que en la época socialista, el 20 de noviembre, precisamente hoy hace 4 años que llegó Mariano Rajoy al gobierno de España, se destruían 1.430 empleos durante la anterior etapa del Partido Socialista en la Moncloa. También ha comparecido junto a ella el presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, que se ha referido a las palabras de Guillermo Fernández Vara de esta mañana, en las que Vara, el presidente de la Junta, señalaba que no sería un drama que se prorrogasen los presupuestos de cara al año que viene, o sea que está incluso ya barajándose la posibilidad de que los presupuestos de 2016 presentados por el PSOE no se aprueben. Ante este asunto, José Antonio Monago ha señalado que es chocante que Guillermo Fernández Vara, que ha estado 4 meses echando pestes, ha dicho literalmente, sobre la gestión del Partido Popular al frente de la Junta de Extremadura, ahora vaya o quiera o pueda gobernar con presupuestos del Partido Popular. No obstante, como digo, la última hora está en esta interparlamentaria del Partido Popular en la calle Adriano, en la sede del Partido Popular de Extremadura en Mérida.
A la 1:05 actualizamos la información y, por supuesto, te contamos aquí en directo la última hora en cuanto sucede. Gracias, Fabián. Ana Aragoneses, delegada de festejos del Ayuntamiento de Mérida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mil gracias.
Bueno, felicidades, por supuesto, a vosotros, que soy uno de los premiados en esta ocasión con la Tortuga de Oro.
Vamos a escuchar, si te parece, en el momento en el que Carmen Yáñez lo anunciaba.
Correcto.
Va a premiar a COPE Mérida. COPE Mérida lleva durante 25 años retransmitiendo en directo el concurso de carnaval. Es la única que tiene en la red una cuenta específica de la celebración del carnaval. Todos los años elabora una revista con contenido exclusivo de carnaval.
También se ha premiado a don José Prieto Galván.
Se ha premiado a don José Prieto Galván. Más conocido por Tío Pepe y sobre todo muy conocido en el seno del carnaval por todas las comparsas, chirigotas y todos los colectivos que están en el carnaval, también muy conocido en la ciudad de Mérida.
Bueno, Ana, pues muchísimas gracias por la parte que nos toca. Creemos, además, merecidísimo al tío Pepe ese reconocimiento, porque forma parte, ya no solamente por su implicación, yo creo que es la imagen del Carnaval de Mérida durante estos más de 30 años, y a los sureños, por supuesto, una comparsa con más de 25 años que sigue dando el callo, ¿no? ¿Ha sido difícil la elección para la Junta de Gobierno?
No, que va, no la habéis puesto fácil, ¿no? Teníamos, además, fundamentos para que ese reconocimiento fueran a los 3 premiados, entonces ha sido bastante fácil la elección. Y bueno, pues agradecemos sobre todo a que los premiados, como vosotros, lleváis muchos años en el carnaval transmitiendo, como bien decía mi compañera, pues el concurso, participando y de la vida del carnaval romano, así que ha sido fácil. Y bueno, aquellos que no eran tan carnavaleros como algunos compañeros del equipo de gobierno los han entendido perfectamente, y la fundamentación estaba muy muy bien hecha, así que este año por lo menos ha sido fácil, aunque había otras propuestas. pero bueno, pues lo teníamos claro.
La Turuta de Oro es un premio que el Ayuntamiento pretende institucionalizar a partir de este año, su 14ª edición, Ana, y sigue celebrándose como estaba previsto, 6 de diciembre en el Yate.
Exacto, seguiremos con la cena del 6 de diciembre, donde ya, si la comenta la compañera, lo recuerdo yo, en el Yate a las 9:30, invitamos a toda la ciudadanía a que se anime a participar, ya no solo a las agrupaciones carnavaleras, sino también abierto a todo el público, a disfrutar de esa actuación del Veraluque y, bueno, a compartir un día de convivencia carnavalera para empezar a coger esos gusanillos que nos gusta tanto a quienes participamos en el Carnaval Romano.
Sin duda. Oye, una cuestión ya, aparte, ya aprovecho, me voy a aprovechar de tu confianza, Ana. Estoy viendo ya que se están instalando ya los palos y los cables para las luces de Navidad.
Sí, eso es. Bueno, pues se va a empezar a montar toda la instalación de las luces. Este año, a diferencia de los dos últimos años que ha estado muy centralizado en el centro, queremos llegar a todas las barriadas y así lo vamos a hacer. Entonces, bueno, pues que sepan que en todos los puntos de la ciudad va a haber iluminación navideña y bueno, pues ya tenemos preparadas algunas cositas para estas navidades en el centro y a nivel de iluminación y a nivel de otras cuestiones. Como será un mercadillo, como serán actividades culturales también para que el centro de la ciudad tenga ánimo, pero queríamos y lo teníamos muy claro que queríamos llegar a todas las partes de la ciudad y así se va a colocar la iluminación este año.
Ana, buenas tardes, soy Ana Gaviro. Yo quiero volver de nuevo al certamen de la Turuta de Oro porque Paco, tanto tú como Paco habéis estado hablando de las agrupaciones, pero también había posibilidades de que la gente de la calle pudiera hacer sus propuestas. Quiero saber si en ese sentido habéis recibido muchas propuestas de gente que no esté relacionada con el carnaval.
Bueno, poquitas. La verdad es que quien se ha animado más ha sido la gente del mundo del carnaval, quien tiene más conocimiento, igual pues la ciudadanía no se ha atrevido, lo que sí que hay propuestas de colectivos que no tienen tanta vinculación con el carnaval y que también están tienen posibilidades de acceder a este reconocimiento, es decir, que no está cerrado solo al mundo del carnaval propiamente dicho, no, sino que también hayan contribuido con el carnaval y bueno, también tengan algún reconocimiento en la ciudad que queramos pues valorar y esto, este reconocimiento sería uno más, pero sí, no ha participado tanta gente de la ciudadanía que no fuera del mundo del carnaval.
Pues quizás por ahí habría que trabajar para sucesivas ediciones porque, bueno, si hay que hacerlo un reconocimiento de la ciudad, como efectivamente ha sido este año, un reconocimiento del equipo de gobierno, pero para toda la ciudad, porque al fin y al cabo llegáis a gente joven, a medios de comunicación, quizás sería importante, ¿no?, darle más difusión entre la ciudadanía.
Sí, lo apuntamos y en próximas ediciones trabajaremos previamente con mayor antelación y bueno, y elaborando un poquito más pues estos premios, ¿no? Sí.
En cualquier caso, enhorabuena por haber retomado la propuesta que me parece bastante loable.
Gracias, lo teníamos claro y en este sentido, aunque haya sido a lo mejor muy precipitado, pues bueno, ha funcionado bien y esperemos que la gente se apunte a esa cena y que participemos todos juntos. O sea, todavía animamos y aprovecho que el medio de comunicación para lanzar eso, que la gente se anime, que vaya a comprar su entrada, que disfrute de ese día con nosotros y bueno, pues esperamos a COPE entero allí para animar y para recoger ese premio.
El 6 de diciembre en el restaurante El Yate, el cubierto vale 25 euros con la actuación del Veraluque incluida. Gracias, Ana, un abrazo.
Eso es. Gracias a vosotros, un abrazo.
12:44, estaba leyendo por aquí, Ana Gaviro, la encuesta que ha realizado Sigma 2 para Telecinco, en el que es de intención de voto, estimación de voto. Ganaría el Partido Popular las elecciones del próximo 20 de diciembre con un 27,3%. En segundo lugar, Ciudadanos, con un 21,4%, pisándole los talones, supera al PSOE, que la relega a la tercera fuerza, con un 20,3%, un 15,7%, parece que se recupera un poco Podemos en cuarto lugar.
Bueno, no deja de ser una encuesta, ¿no? Yo, la verdad, que las encuestas de intención de voto y aún me he visto todavía de las elecciones, pues bueno, vamos a darle.
Bueno, estamos a tener unas cuantas, ¿eh?
Sí, vamos a tener bastante. Cada una dirá lo que tenga que decir y luego escucharemos las lecturas tan dispares que se suelen escuchar. Pero yo creo que, efectivamente, como dicen, cuando les conviene, dicen los señores políticos de este país, la verdadera encuesta es la de las urnas y ya veremos. Pero bueno, parece que un poco la sensación de la calle va por ahí, ¿no?
Bueno, hay otra encuesta del diario.es, que es PP 26, PSOE 24, Ciudadanos 21, Podemos 10.
Sí, parece que está tanto el 1 como el 4 están bastante definidos. El 2 y el 3 va a ser lo que de verdad va a ser la lucha, ¿no?
Como el PSOE de Ciudadanos, ¿no? Un segundito, voy a hacer un paréntesis. Voy a hablar con el capitán del Mérida, Asociación Deportiva. Johnny, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
Bueno, Johnny, ¿habéis entrenado esta mañana?
Sí, de hecho estoy todavía aquí en el vestuario, que estoy aquí con Fran Méndez, me está tocando un poquito.
Bueno, dile a Fran que se porte bien, ¿eh?
Sí, se porta bien siempre.
Buen fisio, Meritens, el que tenemos en la capital extremeña. ¿Cómo está el equipo? Porque esta semana nos habían dicho que estabais tocados un poquito psicológicamente. Yo no sé si habéis recobrado fuerzas de cara al partido del domingo.
Bueno, pues la verdad que sí, que durante la semana, bueno, hemos ido hablando, hemos ido uniéndonos, hemos ido por lo menos animando, como suele decir, y nada, yo creo que bueno, hoy ya la gente está bastante más positiva y nada, con un entrenamiento y con mucha ganas de que llegue el domingo para intentar resarcirnos un poquito.
Recuerda que el partido es el domingo a las 5, COPE lo retransmite de forma íntegra en directo con la narración de Nono Saavedra desde la app de COPE y COPE.es. Johnny, ¿estás tumbado y te está tocando Fran en este momento?
Ahora mismo sí, está aflojado un poco porque si no, no me deja hablar, pero sí.
Claro, ponle manos libres que quiero mandar los mensajes al fisioterapeuta del Mérida, por favor. Sí,
espérate, lo pongo.
Ponlo. Voy a mandar los mensajes.
La radio en vivo.
Hola.
Fran.
¿Qué tal?
Chacho, afloja un poco con las manitas a Johnny que me está atendiendo en directo.
El pobre está sufriendo, ya no pueden hablar.
Ya. Oye, ¿cómo está el equipo? ¿Estás tratando a mucha gente esta semana?
Sí, bueno, pero bueno, cosas menores. La verdad es que mañana ya intentamos que... Ya tenemos que tener todo disponible y bueno, sale excepto Borja, que es el que tiene peor pinta por el tobillo y demás, todos estarán mañana disponibles.
Sí,
para
porque Borjita tenía un esguince, ¿no?
Sí, de un esguince, que se lo produjo ayer en la primera parte del partido de Melilla y bueno, está un poco hinchado y demás y para el domingo es baja.
Bueno, nosotros estamos en buenas manos, en las manos de David y de Fran, que son extraordinarios fisioterapeutas en Extremadura, así es que el Mérida está en las mejores manos posible. Un abrazo, Fran, pásame al capitán, por favor.
Un abrazo,
claro. Esto es la radio en vivo, ¿eh?
¿Pasa?
¿Johnny?
Dime, Paco, dime.
Hola, buenas tardes. Está bien, ¿no?
Sí.
Así te vas a marear si te mete mucha caña,
no,
Fran.
No. No, no te preocupes, no.
Si te mara tu cuenta, nos lo en directo, ¿eh?
Sí, no te lo digo.
Vale. Escúchame, excepto Borjita, la plantilla está casi al 100% con Alcázar. Ya nos había contado Raúl Moreno el pasado miércoles que Alcázar había pedido más concentración. Y bueno, yo entiendo que el objetivo es sumar puntos ya, ¿no? Después de los 7 últimos partidos en los que el Mérida, la verdad, es que lleva acumulado una mala racha bastante considerable.
Sí, hombre, el objetivo por lo menos es cambiar la dinámica mala que traemos ahora, y bueno, sumando puntos siempre se rompe un poco esa dinámica, pero si es el 3, pues mucho mejor.
Bueno, Johnny, que te dejo ahí, que estás con el fisio, que te recuperes tú bien, que es lo importante, y nos vemos este domingo. Un abrazo.
Vale, muchas gracias, un abrazo.
Por adiós, ¿has visto? Si es que aquí estamos en todo. Hemos pasado de hablar a truta de oro hasta en la mesa camilla de un fisioterapeuta.
Absolutamente. Oye, por cierto, mesa camilla, este fin de semana me imagino que hará jornada intensiva, ¿no?
Ya sabes que yo soy el presidente de la asociación en favor de las mesas camillas. Soy el único socio de la asociación de momento, pero recibo propuestas para que se
haga. Paga la cuota mensualmente.
Claro, claro. Hay una cosa que quiero hablar contigo, Ana, tú que eres mamá, que tienes niños. Hemos recibido en los últimos días muchas denuncias de usuarios de centros de salud que no había vacunas. Vacunas que están en el calendario vacunal. No había en los centros de salud de Mérida. Pues la cadena COPE fue a preguntarle a Vergeles, porque nos parece grave. Le preguntó por dos motivos. Uno, porque porque el hospital de Mérida, según el defensor del paciente, es el que más quejas recibe de Extremadura. Una de cada tres quejas del Servicio Extremeño de Salud proceden del Hospital de Mérida. Y dos, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay vacunas en los centros de salud?
Lo sitúo en un contexto de normalidad dentro de lo que cabe, porque ha sido un área de salud que ha estado castigada, sobre todo con las listas de espera quirúrgicas, con pocas inversiones en infraestructura y con muchos retrasos en las intervenciones quirúrgicas, sobre todo.
Vamos a escuchar.
Hemos tenido algunos problemas de desabastecimiento de algunas vacunas de calendario vacunal, que lamentablemente no depende de la comunidad autónoma, que depende de la Agencia Española del Medicamento. La protesta que ya hemos hecho desde que nosotros hemos llegado al gobierno en el Consejo Interterritorial para que la agencia obligue a las farmacéuticas a que se acaben con estos desabastecimientos.
Bueno, son las explicaciones de Vergeles.
Bueno, yo lo que no entiendo es que una cosa tan necesaria y además tan pautada como un calendario de vacunación, teniendo en cuenta que hasta la más ignorante o de las madres conoce ese calendario, cómo puede haber un desabastecimiento. No lo entiendo ni por parte de la Agencia Española del Medicamento, si es así, o por parte del Servicio Extremeño de Salud en este caso. En cualquier caso, y luego lo de las listas de espera del Hospital de Mérida y las quejas de los usuarios, pues no me extraña absolutamente nada. Yo no sé si en otras áreas de salud pasará lo mismo, pero aquí en Mérida de verdad es horroroso. Yo todavía estoy esperando, Paco, es curioso, ¿eh? Y habrá gente que no se lo crea, pero yo todavía estoy esperando que me llamen, que me den cita para hacerme la revisión postparto de mi hijo.
Pero si tu hijo ya es un adolescente.
Pues todavía estoy esperando, y alguna vez hasta por curiosidad, no por casi reírme, he ido a reclamarle, me han dicho, no, ya le llamarán.
Qué tremendo.
Vamos a ver, que estoy hablando de un niño que nació en 2001.
No, si casos hay, si abriéramos los teléfonos, los teléfonos...
Tenías para hacer una semana de programa.
Yo quiero decir que, en primer lugar, para ser justos, agradecer a Vergeles porque es un tipo muy accesible. Es consejero de salud y es un tipo muy accesible. Pero sus declaraciones parecen valores fuera. Es cierto, si viene todo esto de hace meses, lo que el ciudadano pide al final es que se solucione, porque la salud es lo primero, y yo sé que Vergeles va a trabajar en ello muy duro, pero soluciones ya. No podemos estar constantemente con justificaciones 5 meses después ya de haber llegado al poder. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Y además yo soy de las personas que conoce a José María a fondo, fue colaborador de La Mañana hace ya muchos años, y es un tipo extraordinario y un médico excelente, y lo único que le deseo es que solucione esto. Por el bien de todos los pacientes, y que la explicación ojalá pueda ser dentro de unos meses ya está solucionado y ya ha recibido a Ana Gabriel. Hombre, 14 años después
dentro de unos meses no, parto. Dentro de unas semanas, Paco, no.
Cuanto antes, sí. Ana, vamos a ponerte una cosa que sé que te gustó mucho, a nosotros nos quedó impactado. Contamos con un catedrático de historia contemporánea de la Universidad de Extremadura, además profesor de la Sorbona en París. Queríamos conocer, aparte de un estudioso extremeño, qué está pasando, ¿no? Y la verdad que dijo cosas tremendas, pero claro, te lo está diciendo un catedrático de historia sobre el conflicto en Siria y tras los atentados en París. Vamos a escuchar a Mario Díaz, es catedrático de Historia Contemporánea.
Es decir, el problema de España es que, a pesar de que han pasado ya 40 años de que se murió Franco, es decir, toda una generación no ha vivido ya con Franco ni sabe casi quién es, y sin embargo pues todavía seguimos condicionados por la apropiación que el franquismo se hizo de los símbolos y por creo que por cierta izquierda de no saber desprenderse de ese antifranquismo, digamos, estructural, ¿no? Los franceses se han unido todos en torno a su presidente, han cantado la Marsellesa y nosotros nos pusimos delante de la sede de los partidos políticos a increparnos unos a otros, ¿no? La prevención no solo de los políticos sino también de la sociedad española, ¿no? No hay ninguna solución sencilla, cualquier solución implica violencia. La solución, si hay que tener en cuenta que el origen cercano del conflicto de Siria es el derrocamiento de el Assad, que es el dictador de toda la vida, ¿no? Vamos, a través de su familia.
O sea, a través de la guerra.
Efectivamente, a través de la guerra no hay otra solución. Ahora mismo no hay otra solución, mucho más cuando el Daesh plantea esta solución violenta. Estos desgraciados de la sala Bataclan murieron como los nazis ejecutaban a sus prisioneros al principio, ¿no? Ametrallándolo indiscriminadamente, ¿no? Y no podemos ser esas víctimas que acogemos con total pasividad una agresión de esta naturaleza. Es que eso no, una cosa es ser bueno y otra cosa es ser estúpido, ¿no? Lo cierto es que en ese estado fallido se han instalado con fuentes de financiación evidentes, y sobre todo hay una cosa mucho más compleja, que es la financiación oculta que reciben de otros estados como Qatar o Arabia Saudí, que lo hacen por una solidaridad religiosa, digamos, ¿no? Muchas causas que explicarían que tuviera una fácil repetición. Espero que los servicios de inteligencia y los cuerpos de seguridad del estado trabajen a toda máquina, pero hoy mismo decía el periódico que hay unos 5.000 yihadistas sin control en Europa, ¿no? No es por alarmar a nadie, pero evidentemente tendremos que acostumbrarnos a vivir con este tipo de situaciones, ¿no?
Quiero recordar a los oyentes que esto no lo está diciendo ningún político, ni analista político, ni periodista. Es un catedrático en historia contemporánea de la Universidad de Extremadura y profesor en la Sorbona en París.
A mí lo que más me impresionó cuando la estaba escuchando ayer fue la claridad con la que habla este tipo. Yo hacía mucho tiempo que no escuchaba, al menos en una radio extremeña, en un medio de comunicación extremeño, a una persona que hablara tan con los puntos sobre las ideas. O sea, me impresionó el primer corte que has puesto cuando dijo que lo del tema de la situación en España, la peculiar situación en España, hablando de una generación que no conocimos el franquismo. Decirlo de esa manera, que nuestro defecto es que seguimos relacionando al franquismo con esos símbolos que nos deberían deberían estar en la mente de todos. Y lo de las ciertas izquierdas, me parece que lo decía así literalmente.
Dice que se han contaminado.
Que estaban contaminadas. A mí me llamó muchísimo la atención que lo dijera tan claro. Y cuando le preguntaste que si efectivamente era una cuestión de guerra, y dijo sí, porque una cosa es escucharlo en la tele, escuchar al presidente francés decir, señores, estamos en guerra. Pero escuchar a un señor que te lo puedes encontrar a la vuelta de la esquina tomándote una cerveza cualquier día.
Que su vida es estudiar precisamente qué pasa en el mundo.
Y que es estudiar aquí, en nuestra tierra. Creo que son, yo hubo partes de la entrevista en las que se me pusieron los pelos de punta, pero por eso te digo, por la cercanía sobre todo, por cómo hablaba y por la cercanía, porque es que es un tipo que te lo puedes encontrar en la calle
y que conoce lo que está pasando, ¿no? Porque además es profesor en París, quiero decir que el tío sabe perfectamente qué situación se está viviendo, aparte de ser catedrático en historia contemporánea. Ana, que se nos ha ido el tiempo, interesantísimo y
rápidamente,
la primera mañana, ¿eh? La primera bloque, pero enseguida vamos a sortear un crucero.
Recuerdo que hablábamos al principio de esta sesión de que cada vez se nos iría haciendo más corto, y efectivamente cada vez se nos va haciendo más corto. Un poquito más de tiempo, por favor.
En 4 minutos volvemos con el No Es de Idea Electrodomésticos, donde te puedes ir de crucero gratis por el Mediterráneo. No te vayas.
Cocina de vanguardia, con las mejores materias primas, es la esencia del restaurante Gonzalo Valverde y de sus menús de Navidad. Comidas o cenas de empresa, familiar o amigos que deseen darle otro placer a sus sentidos. Descubre sus menús de Navidad y reserva en su página web gonzalovalverde.com o en el teléfono 924 30 45 12. Restaurante Gonzalo Valverde. Disfrute para tus sentidos. Well, you only need the light when it's burning low.
Como cada Navidad en casa, el sabor de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros. La más amplia variedad en turrones y dulces navideños para satisfacer los paladares más selectos. Turrones Dos Hermanos, el delicioso turrón de Castuera, con el sabor único que solo saben dar las manos expertas de nuestros artesanos. Busque en su tienda el más amplio surtido de Turrones Dos Hermanos, herencia de maestros.
Festival de Cine Inédito, el viernes 20 de noviembre a las 8:30 de la tarde, pase especial y único de la película china Buda Mountain. Organiza Cine Club Forum, Junta de Extremadura y Cinesa, con la colaboración del Ayuntamiento de Mérida, Asamblea de Extremadura, Filmoteca de Extremadura y Caja Badajoz.
Despertar con las ramas mecidas por el viento, sin más compañía que el cantar de los pájaros, y saber que estás perdido en un lugar donde nadie puede encontrarte.
Buenos días, soy Juan de Repsol Gas Plus.
El gas de Repsol en depósito individual llega a cualquier lugar para que siempre dispongas de una energía cómoda y eficiente por muy lejos que estés. Y ahora, descuentos personalizados en el precio del gas durante 2 años y la instalación de gas gratis. Llama ya al 901-100-125 o infórmate en Repsol.com.
¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peugeot. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peugeot. Juntos llevamos tu Peugeot más lejos.
Red de Servicios Oficiales Peugeot en Extremadura.
Mi convenio no se ajusta a las necesidades de mi empresa. ¿Puedo cambiarlo? ¿Cómo afronto el despido de un trabajador? Samino Asesores, asesoría integral de empresas, laboral, fiscal, jurídico, contable. Consúltenos gratuitamente en Suárez Somonte número 13 de Mérida o en www.saminoasesores.com.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida.
Además, venga a ver nuestros vehículos kilómetro cero en Motor Emeritense y José Borreguero Pino, concesionarios oficiales para Mérida, Don Benito y comarca.
Citroën.